Tenemos la posibilidad de dialogar con el periodista Ricardo Canaletti, experto en temas policiales, a propósito de un nuevo aniversario de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos. Ricardo, en tu doble condición de periodista, entiendo que también sos abogado. ¿Por qué razón pasan 5 años en un país y no podemos saber o todavía no sabemos una verdad? ¿Y qué opinás de todo lo que transcurrió desde la hora cero o incluso antes hasta hoy en relación a la muerte del fiscal?
Bueno, yo creo que esto ha sido una nueva gran vergüenza para la Argentina. La primera gran vergüenza fue, en realidad hay muchas, pero de las últimas épocas fue el atentado a la embajada de Israel, luego el atentado a Lamia y ahora lo del fiscal Nisman. No son tres, son muchas las vergüenzas que ha sufrido este país. No las voy a enumerar, por supuesto. Estamos hablando en concreto de estos. Vamos a circunscribirlos a estos tres casos, especialmente al último, si uno quiere, por una proximidad en el tiempo. Pero ha sido una vergüenza porque Argentina tuvo la posibilidad, las instituciones argentinas han tenido la posibilidad de resolver estos desgarros que ha sufrido el país, primero para nosotros mismos y después para los demás. Y no lo ha hecho, al contrario, lo ha encubierto, lo ha embarrado. Hizo todo lo posible, insisto, las instituciones han hecho todo lo posible para que queden ocultos. Intereses, bueno, ahí entramos en un terreno donde yo diría que casi toda especulación sirve, pero no hay otra explicación para que esto haya ocurrido. Argentina es un país de mitos y estos tres grandes atentados me parece que van camino a convertirse en mitos. ¿Qué quiero decir con esto? El mito de que Hitler murió en Bariloche, el mito de que Chauvin está tomando daiquiris en las Bahamas, bueno, a eso me estoy refiriendo. Es lamentable haber vivido, y tengo 65 años, estar viviendo en un país que hace esto con sus desgarros, que no los cura.
Ricardo, vos que sos experto y seguramente has analizado centenares o hasta miles de casos policiales, ¿qué te hace pensar lo que ya has visto, lo que has podido ver, a lo que has podido acceder de esas primeras horas del levantamiento de pruebas, de los peritajes que lo siguieron? ¿Qué de eso crees o descrees?
Mira, la mejor manera para que todo quede en la nada es siempre plantear con el mismo vigor las dos hipótesis. O las tres hipótesis, porque tengo que decir que también luego de un tiempo surgió una tercera hipótesis, como para hacer más sólido esta cuestión de no vamos a ir para ningún lado. La del homicidio, la del suicidio y hasta la del accidente, aunque parezca mentira, hasta la del accidente. Entonces, lo que me parecieron las primeras horas fue la primera cosa que a mí me llamó la atención, sin entrar en análisis criminalísticos, es que a pocas horas de haber presentado una denuncia tan importante, tan grave, como la que presentó Nisman por el memorándum con Irán, haciendo referencia a los principales cargos de la República Argentina en una tarea de encubrimiento, a pocas horas de haber presentado esa denuncia, él aparezca muerto, y a pocas horas justamente de presentar o de revalidar o de reforzar, porque en realidad si iba a ir al Congreso no a hacer un trabajo judicial, sino a hacer un trabajo de fundamentación, yo diría pública, al pueblo, sobre lo que había hecho, a pocas horas de haber hecho la denuncia y a pocas horas de presentarse en el Congreso, el fiscal Nisman aparece muerto. Y lo primero que me llamó la atención, perdóname esta larga introducción, es la presencia de un funcionario del gobierno del lugar. Y estoy hablando específicamente de Sergio Barr. Pues la primera cosa que a mí me llamó la atención, ¿qué hace este señor ahí? Porque se llame Nisman o se llame Quicio Cayo, cualquiera, la investigación criminal en el lugar la realizan solamente los especialistas, no los funcionarios políticos. Entonces, De ahí pasamos a lo que ocurrió dentro del departamento en esos primeros momentos, e incluso a lo que pasó durante las horas previas a que se encontrara el cuerpo de Nisman. Sí, hay cuestiones que parece no cerrar del todo, pero desde mi punto de vista, en líneas generales, yo creo que si se filmó, como dice la fiscal Fein, si se filmó todo lo que allí se encontró antes de meter mano en los elementos de prueba, muy poco hay para decir. Creo que de ahí saltamos al tema de la autopsia y a la no presencia de un perito de parte. Pero bueno, ya eso es una cuestión ya más discutible. Lo primordial es lo que pasó en la escena, lo que se encontró en la escena del crimen, de entrada, muestra que lo más difícil acá, sea por la razón que fuese, es probar que además de Nisman había otra persona u otras personas. Y eso que ocurrió en el mismo momento en que se entró el departamento es el núcleo de toda la cuestión. Porque si se hubiese levantado, cosa que yo realmente no puedo decir si se hizo bien o se hizo mal, porque no estuve allí, pero si se hubiese hallado un mínimo indicio de la presencia de otra persona, ahora no estaríamos hablando de eso, no estaríamos hablando de esa disyuntiva entre homicidio y suicidio. Lo que sí, de entrada nomás, como no se informó de la presencia de ningún otro indicio que hablase de una tercera persona, bueno, eso dio pie para que se plantara de entrada homicidio, suicidio, y ahí se cerrara la cuestión. Son como dos grandes puertas que se cierran y son muy difíciles de abrir. No sé si fui claro en la explicación.
Sí, pero bueno, lo único que te iba a preguntar es si al cabo de todo lo que has visto, escuchado o probablemente leído, tenés una opinión personal sobre qué pasó. Más allá de que las opiniones personales no son lo que vale, y lo que vale es la justicia, pero digo, como experto.
No, lo que pasa es que la justicia está tan muda, habla tan poco, está tan sobre su cabeza está la sospecha de haber engañado a todo el mundo. La justicia es una entelequia, son personas de carne y hueso que hacen de administradores de justicia, hablemos, me parece que esos son los términos adecuados. Mi opinión es una opinión que oscila permanentemente. A mí me parece que el contexto me dice que nunca pudo haber habido allí un suicidio. El contexto. Uh-huh. Pero bien se sabe, las cosas hay que ponerlas en el microscopio, y el microscopio no me está mostrando no me lo está mostrando porque tal vez se haya manipulado mal algunos elementos, algunas pruebas. Se tuvo que hacer doctora Rocio Salgado tuvo que hacer una pericia de parte para llegar a determinar cuestiones que yo no sé si son ciertas, pero que muestran un panorama totalmente diferente al del cuerpo médico forense. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De especialistas de primer nivel, de parte de la doctora Salgado, y por otra parte de un cuerpo intachable hasta ese momento como el cuerpo médico forense. Entonces, el ciudadano común, ¿con qué se queda? Se queda con impresiones, pero las impresiones crean leyendas. Y es lo que decía al principio, yo quiero salir de la leyenda. Acá tuvimos una gran oportunidad y me parece que la estamos desperdiciando. Mi opinión personal oscila. Yo creo que un hombre que prepara su vida para adelante, como hizo Nisman, preparó su vida para adelante, hasta dejó escrito lo que había que comprar en el supermercado, y no piensa en quitarse la vida. Pero bueno, no deja de ser una especulación.
Ricardo, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo.
Igualmente, gracias.
Ricardo Canaletti es abogado y es periodista especialista en temas policiales.